¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, les daba Consuelo Martínez. Gracias por escucharnos hoy.
Bueno, amigos, hoy vamos a continuar con los cuatro signos de un católico dinámico que escribió el señor Matthew Kelly, un católico muy comprometido, ¿verdad, padre?
Sí, ya he escrito varios libros. Uno de los otros libros es Redescubriendo el catolicismo, y de hecho en mi parroquia tuve una clase sobre el libro. Entonces los libros se prestan para tener como estudiarlo en grupo o estudiarlo en una clase o dar un seminario sobre el libro, porque tiene muy buena información que nos ayuda a volver a enfocarnos, porque creo que a todos nos hace falta enfocarnos de nuevo en las cosas espirituales, pero también en el trabajo de la iglesia, porque a fin de cuentas este caminar, esta creencia en Jesucristo es no nada más para nosotros, pero para a través de ese crecimiento que nosotros recibimos. Entonces nos toca compartirlo y la iglesia pues llama eso evangelizar, crecer la iglesia y el cuerpo místico de Cristo.
Y ese es uno de los signos de un católico dinámico, el evangelizar. Los otros signos son la generosidad, el estudio, como usted dijo, ¿no? El prepararnos, estudiar, y el primero, pues la oración. Muy importante.
Sí, y si nos quedamos nada más en la oración para mí mismo o para nosotros, entonces como que se queda en un nivel muy superficial. Entonces Cristo nos muestra, Él se entregó al Señor no nada más en palabra, pero se entregó completamente hasta morir en la cruz por nosotros. Y Él sin tener culpa entregó su vida. Entonces a nosotros igual nos toca a través de todo este crecimiento entregarnos al Señor para que su cuerpo místico, su iglesia, siga creciendo. Entonces nunca se trata nada más de que yo esté bien espiritualmente, sino que compartir lo que hemos recibido.
Y lo que se nota es precisamente el señor Kelly, que explica sobre los signos. Lo más interesante es de que en las parroquias se trabaja para ser católico dinámico utilizando los signos, pero al mismo tiempo dice que es admirable en todo el mundo los católicos que si están verdaderamente buscando a Dios y dedicados, entonces se encuentran en las parroquias parroquias que tienen éxito con la participación, de que forman comunidad, el 80% están entregados en diferentes maneras porque practican estos signos. Pero al mismo tiempo, dice, del 83% más o menos, dice, el 7% en la parroquia son los que verdaderamente están practicando estos signos. Y se lleva tiempo porque es el Señor, la gracia del Señor y la entrega de estos católicos que se encuentran buscando la práctica de poder ser católicos dinámicos.
Pues imagínense, padre, si solo el 7% realmente sostiene una comunidad parroquial, ¿qué sería si todos pudiéramos participar de la misma manera comprometida, ¿no?
cambiaremos el mundo por completo. Pero vamos a pasar a estas ideas que nos da este libro para empezar a crecer y llegar a ser esos católicos dinámicos. Ser dinámicos es ser vivo, es como el agua que está en constante movimiento. Agua que no se mueve es agua que está estancada y luego empieza
a oler mal,
¿verdad? Entonces, igualmente nosotros o nuestra espiritualidad tenemos que estar en un movimiento constante, y ese movimiento no es necesariamente acción como nosotros pensamos. A veces ese movimiento se lleva a cabo a través del esfuerzo de Dios, y nosotros estamos en silencio, estamos, vamos a decir, quietos, y el Espíritu es el que se está moviendo. Pero tenemos que estar abiertos a eso y ayudar o cooperar con el Espíritu. Entonces, este libro nos dice que nos da estos cuatro puntos: pasar todos los días 10 minutos conversando devotamente con Dios. Y muchas veces conversando, como dije, no es nosotros necesariamente en acción o hablando, sino que escuchando, esperando que Dios nos hable. El número 2 es leer 5 páginas de un gran libro católico cada día. Porque es necesario que también usemos nuestra mente, que Dios nos la dio para eso, y forma parte de la manera en que nosotros crecemos espiritualmente. Dar 1% más de lo que dieron o dimos el año pasado de sus entradas para apoyar la misión de su parroquia. Y luego hacer cada semana una cosa para compartir el genio del catolicismo con otras personas.
Y en eso de verdaderamente hacerle parte de nuestra vida, intimarse con Dios, el primer signo para nosotros, si nos ponemos a rezar, si frecuentamos las lecturas, la Biblia de nuestro Señor, si frecuentamos lo que nos enseña la Iglesia, la importancia de la Iglesia, Cristo Jesús mismo, que nos une en su cuerpo místico, el intimarnos con Dios es llegar a conocerlo, leer partes de la Biblia, de adentrarnos en el Espíritu de Dios, de darle a entender que nos queremos llegar a conocer, y pedirle a Dios que nos dé la gracia para poder conocernos mejor, para poder acercarnos más a Él, conocer su amor para nosotros, conocer su manera de ser, la esencia de Él en nuestra vida. Entonces, el poder tener una hora aparte todos los días para intimarnos con Dios, para platicar con Él, para conocerlo mejor a través de la palabra viva, todo eso nos abre tantas puertas para poder también conocer la grandeza de la Iglesia. En la Iglesia, el libro del catolicismo, de aprender lo que es la Iglesia y lo que es la comunidad cristiana, el Papa Juan Pablo nos dejó una manera de poder estudiar la Biblia, y nos dejó el catecismo para los adultos, que es profundo, con tanta enseñanza, llegar a conocer la grandeza de nuestra Iglesia y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y entonces, para poder configurarnos en la vida de Dios, tenemos que conocer lo que significa la Iglesia en nuestra vida. Y así los signos se van aclarando para que esa conocencia que tanto necesitamos nos da esa manera de acercarnos más y más y confiar en su misericordia.
Pues entonces no se trata nada más de ir a la iglesia, de ir a misa los domingos.
Que es importante.
Es importante, pero es nada más el principio. Pero este libro dice que antes de nada, antes de avanzar, tenemos que preguntarnos, hacer como una...
Examen
de conciencia, un examen de vida espiritual y ser honestos. Realmente formamos parte de ese 7% que es un católico dinámico. Vemos estos cuatro puntos: la oración, el estudio, nuestra generosidad y la evangelización. Dice él que tenemos que darnos puntuación del 1 al 10. El 1, pues, como que casi nada, y el 10 estar encendido en el Señor y ser ese 7% que está entregado y que es un católico dinámico. Entonces cada uno de nosotros tenemos que tomar ese inventario de nuestra vida religiosa o nuestra vida espiritual y ser honestos. Nadie nos va a ver los resultados. Es nada más para nosotros, para ser realistas y saber dónde vamos a empezar, porque si vamos a empezar algo tenemos que saber dónde estamos y a dónde queremos ir.
Sí, escuchamos muchas veces, pues soy católico, pero no sé qué tan buen católico soy, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que a través de este tipo de examen de conciencia y a través de seguir más o menos estos puntos de la oración, el estudio, la generosidad y la evangelización, nos dan la pauta para caminar, ¿no? Y el cuerpo de la iglesia pues nos muestra el caminito. Entonces, la tenemos no tan difícil, padre. Porque lo difícil es descubrir
y transfigurar. Si decimos, Cristo es mi vida,
sí,
es mi verdad, es mi camino, pues ¿en qué camino voy caminando si voy caminando en el camino de Cristo? Es mi vida. Mi vida se está cambiando con su gracia a lo que más lo conozco. Entre más lo voy conociendo en la iglesia, a través de todos los miembros de la iglesia, entre más lo voy conociendo a través de la Biblia, su vida. ¿Qué tanto de mi vida se parece? Les decía yo en el grupo de la comunidad pequeña cristiana que tengo en la casa, son 10 mujeres que vienen. Nosotros preguntamos, ¿dónde está Dios? Yo quiero creer a Dios, pero no lo veo. ¿Cómo lo hago parte de mi ser para poder yo ser como Cristo y verdaderamente tener su vida en mi vivir? Y dice, pues la cosa es que si sabemos que Dios está presente, a alguien estamos imitando. Y si Cristo era todo divino, Y todo humano, y nosotros hemos heredado su vida en su resurrección y tenemos toda su gracia para poder perseverar en poder ser más y más como él. Entonces, para poder reconocer que Dios está vivo, que está con nosotros, que es misericordioso, que es generoso, entonces tiene uno que verse cómo uno obra, qué manera es. ¿Tengo generosidad? ¿Estoy yo cerca de Dios? ¿Le conozco? ¿Platico con Él? ¿Sé que está presente cuando yo estoy hablando con Él? ¿Sé que Cristo dice, yo soy la vida? ¿Esa vida que me dio a mí, la estoy viviendo? ¿Está transformando mi vida? Entonces, todo eso es lo que pasa por nuestra vida cada día. Porque Dios existe y está totalmente vivo en nuestro vivir de cada día. Entonces, aquí estos signos es lo que transforma nuestra vida, nos contagia la vida. Porque si imitamos a Cristo en verdad, entonces lo vivimos. Y si lo vivimos, entonces sabemos que está presente y conocemos su gracia. Así es que todo esto es tan especial para que nosotros lo reconozcamos como algo real de nuestra parte, de nuestra vida, de cada día.
Pues sí, yo creo que es muy importante conocer a Cristo
y lo conocemos pues en gran parte a través del Evangelio, ¿no? A través de comunicarnos con Dios, ¿no?
Bueno, y hacer parte como nos da el escritor que nos invita a pasar tiempo, dice 10 minutos conversando devotamente con Dios. Uh-huh.
Pues no es mucho.
No, pero a veces sí es mucho. O sea, porque un paso pequeño todos los días nos lleva muy lejos. Entonces, el tomar ese paso pequeño cada día ya es mucho. Porque, o sea, es mucho en que nos está llevando a donde queremos ir. Entonces, quizás 10 minutos para algunos no sea mucho, pero para nosotros o para algunos que están empezando a... Y esto no se trata de ¿qué es la palabra? Neófitas, que están empezando, novicios. O
novicios,
no,
ajá. Sí.
En la religión, o sea, podemos tener 50 años como católicos y nunca realmente tener ese acercamiento al Señor en una manera más profunda, ¿verdad? Yo sí puedo ser católico toda la vida, pero nunca realmente me he entregado completamente. Entonces, esos 10 minutos puede ser algo bien grande, porque nos lleva a donde el Señor nos quiere y a donde el Señor puede trabajar en nosotros, porque a fin de cuentas lo que el Señor quiere es nuestro corazón.
Y porque nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Cristo en mi vocación como esposa, como madre? Y entonces aquí es donde yo reconozco si verdaderamente Cristo es mi vida, porque el vivir a Cristo es preguntarnos, yo no debería de haber dicho eso en el teléfono cuando estaba hablando con mi comadre. Eso no estaba nada de bien, porque ella lo va mal a interpretar y yo no quise decir esto u otro, pero sí dije lo suficiente para ponerle pensamientos que no son de Cristo en su mente. Y entonces esas son las maneras que nos examinamos cada día. ¿Verdaderamente estoy viviendo a Cristo en mi vida, su gracia, plenamente a derroche? Porque si yo sé que yo tengo la gracia, yo puedo desvivirme de mil maneras, porque todos los días ocurre algo. Todos los días ocurre algo. Pero el saber, y les decía a nuestro grupo, si decimos Cristo está conmigo, ¿está Cristo conmigo? ¿Como yo trato a los demás? ¿Yo convivo con los demás? ¿Como trato yo a mi esposo? ¿Como yo trato a mis hijos? ¿Como yo trabajo en mi parroquia? ¿En qué forma me comprometo yo para ayudar la parroquia? ¿Estoy dando mi diezmo de alguna forma para ayudar? Porque nosotros queremos aire acondicionado, queremos lo mejor de todo. Todo eso cuesta dinero y parte de todos nosotros movernos y ayudarnos, que entre todos no es tan pesado. Pero si entre todos cooperamos, entonces nuestra parroquia tiene la vida de Cristo, porque todos estamos cooperando para que Cristo viva con nosotros y nos forme en esa cristindad en Él.
Así es, pero para eso tenemos que saber a dónde queremos ir, y el escritor usa una anécdota de Henry David Thoreau que dice: a la larga, los hombres solo le dan a lo que apuntan. ¿A qué le estamos dando? ¿A qué estamos apuntando? ¿Qué es nuestro propósito? Nuestro propósito es tener esta relación superficial con este Dios para que yo esté bien y Él esté ahí cuando lo necesite. ¿O realmente me quiero entregar? Me quiero entregar por completo a Él. que creo que es lo más difícil a veces. Bueno, yo puedo hablar como hombre, no sé si es, estoy bien, pero como que para las mujeres es más fácil como...
¿Dialogar con Dios?
Sí, entregarse y... ¿Verdad? Sí. Uh-huh. Y los hombres, como estamos tan acostumbrados y no, la sociedad nos ha enseñado que tenemos que ser autosuficientes.
Y estar en control.
Sí, entonces es bien difícil para nosotros una espiritualidad masculina, tiene que trabajar con eso, que nosotros estamos impuestos a... Si me metí en un problema, yo me tengo que salir y yo soy el que decido y sí, y Dios está ahí, pues qué bueno. Si lo necesito, le hablo y... Pero es todo. Y no, esto es como que entregarse completamente y para nosotros los hombres es un poco fuera de quién somos. Nos da... Bueno, en lo personal puedo decir, nos da miedo entregarnos de esa manera, porque no estamos acostumbrados en la sociedad a entregarnos así.
Pero no, sí, pues, puede uno ganarse el esposo si siempre se expresa, en vez de decir, tú eres así o tiras así. No, no, no. O tú debes de ser así. No, lo que para poder llegar a entendernos. Es decir, yo me siento así cuando tú me tratas de esta manera. Me da mucho sentimiento de que tú me hables de esta manera. O que alcance a entender, que se ponga en mi lugar, qué es lo que me duele a mí. Entonces yo no voy a decir, no, tú eres muy grosero y te enojas y respingas. Y yo lo que hago es nomás ir a meterme al cuarto y a llorar. Pues no me entiendes, yo no te entiendo, pues ¿cómo vamos a arreglarnos? Entonces la cosa es de saber cómo comunicarnos para poder darnos a entender que somos parte de uno y otro y que lo que le duele a él me duele a mí y lo que me duele a mí le duele a él. Entonces, con los hijos la misma cosa. En lo que ellos ven y lo que ellos notan y la manera que se expresan, en vez de atacarse y decir, ay, bueno, y no debería de haber dicho eso, te subajé todo, te subajé. Me entró un coraje y dije, te subajé, yo sé bien que lo hice, perdóname. Y entonces si lo hace uno enfrente de los hijos, los hijos también están notando que hay cariño, hay respeto, hay veneración de uno y otro y apreciarse el uno y el otro. Y estas son donde salen a meditar con el Señor para conocernos nosotros, para ver lo bueno que es Él con nosotros y cómo comportarnos nosotros con la gracia que nos da para que exista eso en nuestro hogar y que pase a los hijos y que los esposos no nada más vivan todos que no se sientan satisfechos porque no se pueden expresar. Yo le digo, pues dime, ¿qué te pasa? Si yo no sé, si estás enojado, pero no sé por qué estás enojado. Entonces, cuando uno comienza a decir dónde le duele, entonces sí ya comienza uno a entender, pues sí, la tiré. Dije algo que no debería de haber. Lo subajé y le hice sentir nada. ¿Y quién me da mi derecho de perderle ese respeto?
Y eso, porque la señora Martínez está hablando de la espiritualidad en la familia, en el hogar, pero eso se traslada a la parroquia, porque la parroquia está compuesta de personas y de familias que así como están viviendo su espiritualidad en la casa, si es que lo están viviendo, lo ejercen o lo presentan o lo usan en la parroquia, ¿verdad? Entonces, si podemos transformar las familias, transformamos las parroquias, y después de transformar las parroquias, transformamos comunidades y poco a poco vamos transformando el mundo. Pero todo tiene que empezar en la familia. Entonces, Por eso es importante que los padres, el papá y la mamá, tomen en serio este trabajo de crecer espiritualmente. Se imaginan si un niño, porque un niño cuando ve al papá o a la mamá quieren...
Atención.
Quieren ser como ellos.
Oh, sí.
Si ven al papá leyendo, van a querer leer. Si ven al papá jugando béisbol, quieren jugar béisbol. Y si ven al papá orando, van a querer orar. Quizás no lo van a entender, pero ellos van a decir yo también. ¿Verdad? Entonces, porque un niño busca esa conexión. Entonces, por eso es importante que los padres de familia pasen por este proceso.
Sí, pero usted hablaba también de esa interacción con Dios en una entrega muy, muy personal, ¿verdad? Primero es uno,
sí,
entregado a Dios. Y cuando uno piensa que quiere imitar a Jesucristo, uno piensa, voy a tener que sufrir, porque parte de imitar a Cristo es sufrir. ¿Qué me dice con eso, padre?
No, pues cuando ahorita que estaba hablando, pensé de Thomas Kempis.
Ajá, Kempis, sí.
Imitation of Christ.
La imitación de Cristo.
Y también pensé en lo que dije, que el niño quiere ser como el papá o la mamá o lo que sea. Cuando tenemos ese acercamiento con Dios, queremos ser como Dios, ¿verdad? Queremos imitar a Dios. Y Dios encarnado es Jesucristo.
Sí.
Entonces, parte de imitar a Cristo es aceptar lo bueno y lo no tan bueno, o el sufrimiento que nos puede venir, no porque lo buscamos, pero aceptarlo en una manera salvífica, donde podemos usarlo para la salvación nuestra y del mundo entero.
Y porque no es fácil. Cuando uno se humilla, te cuesta. Entonces, ahí es donde entra la práctica de saber humillarse, de tener dignidad, de honrarse y de respetarse. Y amarse.
Y, Padre, se nos termina el tiempo y quisiera que nos diera la bendición.
Bueno, Señor, venemos ante ti, nos entregamos de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Señor, que se haga siempre tu voluntad y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.